Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando los hermanos hicieron la invitación, como ellos mismos compartían ayer, nos pidieron que pudiéramos compartir acerca de la pureza sexual. Ciertamente ese es un tema que nosotros, no solo de parte de los hermanos, sino que del Señor mismo en algunos lugares hemos recibido como carga para compartir. Tenía muchas cosas para decir y realmente fue bastante difícil poder como concretar el mensaje. Y lo que voy a compartir no es lo que tenía previsto, pero sí es algo que quería compartir hace mucho tiempo y creo que el Señor me guía a dirigirlo a lo que vamos a ver. Vamos a abrir Romanos 1, verso 25. Vamos a darle un poco de continuidad a lo que el hermano Pablo nos compartió ayer sobre el posmodernismo. Pensamos que era muy bueno que él pudiera compartir estos temas antes de hablar de la pureza sexual porque nos dan un buen contexto para lo que vamos a tratar. Pablo ahí en Romanos 1, en el capítulo viene desarrollando una idea que es bien interesante. Pablo va a relacionar la revelación que tenía estos hombres acerca de Dios, que era idolatría, y cómo eso se vio claramente reflejado en su inmoralidad sexual. Entonces, por lo que vamos a ver en las Escrituras, según el tipo de Dios que tengan las personas, eso se va a ver reflejado en su conducta sexual. Vamos a ver una generación que le da la espalda a la verdad de Dios y por ende es entregada a todo tipo de desorden sexual, especialmente el homosexualismo. Entonces, eso es a la generación a la que Pablo le escribe. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta, por lo mismo que venía hablando nuestro hermano, que una generación que le da la espalda a la verdad, que una generación que le da la espalda al Dios verdadero, que una generación que le da la espalda a la Biblia y al Dios de la Biblia, está condenada a sumergirse en la inmoralidad, especialmente en el área sexual. Entonces vamos a leerlo como lo dice Pablo. No vamos a estudiar todo el capítulo, solo quiero, porque tenemos muchas cosas, muchos pasajes para leer, entonces vamos a leerlo, pero por lo menos lo que venimos diciendo. Ahí en el verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y la consecuencia de cambiar la verdad de Dios por la mentira, ¿cuál es? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres. O sea, la consecuencia de que ellos no tuvieron en cuenta la verdad de Dios es que Dios los entrega a una mente totalmente reprobada y a unas prácticas que son aborrecibles, abominables. Entonces nosotros pudiéramos decir que el rechazo de la verdad, de la gloria de Dios, tiene como consecuencia o se manifiesta claramente en la manera como se conducen y especialmente sexualmente las personas. Es como cuando hay un cortocircuito y el cortocircuito siempre se manifiesta en los tacos, el taco salta. Entonces, en algún momento cuando tú haces algo que contradice la verdad, que contrarresta la verdad, generalmente eso se ve muy reflejado en la conducta sexual. A tal punto que los pasajes que nuestro hermano ayer hablaba en Timoteo, casi todo lo que se habla de apostasía tiene relación con inmoralidad sexual. Casi en la historia de la iglesia, todas las sectas, todos los falsos profetas tienen como característica que han caído en inmoralidad sexual. Casi todo el paganismo antiguo se caracterizaba con inmoralidad sexual. Entonces, ese es el contexto y eso es lo que nos viene diciendo Pablo. Entonces, ¿qué podemos esperar de una generación o una época donde se ha cambiado la verdad, donde se atenta contra la verdad? ¿Qué podemos esperar? Una generación que se está sumergiendo en la inmundicia y en el pecado. ¿Mm? Eso que Pablo nos describe claramente en Romanos 1 es el panorama de nuestra época. ¿Mm? Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en esto de las relaciones sexuales? Porque así como el error y la idolatría se relaciona con la inmoralidad, la doctrina de Jesucristo está relacionada con la santidad. Nosotros no podemos desvincular la verdad de las Escrituras de la conducta de los creyentes. El reflejo de que nosotros hemos creído en la verdad, conocemos la verdad, es una conducta santa y pura. Tal cristianismo lleno de inmoralidad, lleno de escándalos y lleno de pecados, refleja el poco conocimiento y temor que tienen los cristianos del Dios verdadero. ¿Mm? Es un asunto que nosotros debemos considerar con suprema importancia. ¿Mm? Cuando hablamos de relaciones sexuales, tenemos que hablar del asunto porque definitivamente la sexualidad del hombre no solo involucra su cuerpo y no solo involucra intercambio de fluidos, sino la sexualidad, como somos hombres integrales, involucra nuestra alma y aún nuestro espíritu. Entonces, debemos tener tanto cuidado porque la Biblia, si tú lees, hay pasajes donde Pablo dice que sobre todos los pecados o en un énfasis especial, tengamos cuidado con la fornicación. ¿Sí? ¿Usted lo ha notado? A veces nosotros decimos que todos los pecados son iguales, pero la Biblia considera ciertos pecados como que, ¿cómo decirlo? En cuanto a la justicia de Dios, pues cualquier infracción de la ley es pecado. Pero en cuanto a las consecuencias y en cuanto a las repercusiones que tienen, los pecados sexuales son de supremo cuidado. ¿Mm? Con esto no estamos diciendo que la sexualidad sea pecaminosa. El Dios supremamente santo que nosotros seguimos, que habita en luz inaccesible, fue el Dios que nos dio la sexualidad. Solo que nos dio los parámetros en los cuales debe ser reflejada o en los cuales debe ser disfrutada. Y esos parámetros son el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier relación sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio es considerada inmoralidad. ¿Mm? Nosotros tenemos muchos pasajes, tenemos pasajes en Proverbios, en Corintios, donde las Escrituras nos llaman a disfrutar la sexualidad dentro de los parámetros de Dios. ¿Mm? Un hermano hacía la comparación con el fuego. El fuego, desde que esté en un ambiente controlado, en una estufa, es algo beneficioso. Pero si tú sacas el fuego de la estufa y lo pones en la cortina, se incendia la casa. Y el desastre es terrible. Así la sexualidad. Si nosotros sacamos la sexualidad del matrimonio a cualquier otro ambiente, vamos a sufrir las consecuencias que eso trae. ¿Mm? Entonces, vamos a comenzar a hablar, bueno, como venimos diciendo, los límites de la sexualidad. ¿Por qué los límites son en el matrimonio? Porque según el punto de vista de las Escrituras, la sexualidad es un privilegio que va acompañado de una responsabilidad o de un pacto sagrado con una persona. ¿Mm? Entonces hoy en día los hombres quieren placer sin responsabilidad. Pero la sexualidad desde el punto de vista de Dios incluye un pacto sagrado de dos partes que se han comprometido delante de Dios a hacerse fieles, a amarse hasta que la muerte los separe. Si sacamos la responsabilidad de los privilegios, estamos pervirtiendo el diseño del Señor. Hoy quiero hacer el énfasis, y por eso sentí que el Señor me cambió el mensaje, sobre un primer aspecto. Vamos a hablar un poco de la tentación de nuestros días. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 2, verso 16. Primera de Juan 2, verso 16. Juan va a comenzar a hablarnos del mundo. Y Juan, hablándonos del mundo, dice algo muy interesante. Nosotros en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de entrar mucho en detalle en esto. Pero vamos a hacer un énfasis en algo del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es la cosmovisión que ha creado el maligno en contrarrestación de Dios mismo y la verdad de Dios mismo. Así como Dios tiene un reino cuyos principios y cuyos valores caracterizan el ser de Dios, así es el mundo. El mundo caracteriza los principios, los valores, los ideales y los pensamientos de la serpiente. Entonces, el mundo es la maquinación de Satanás para destruir lo que Dios ha creado. Entonces, desde esa perspectiva, pues el cristiano no puede amar el mundo, porque eso es como amar el arma que nos va a destruir. Entonces, cuando tú estudias lo que dice Juan, Juan muestra tres aspectos del mundo sobresalientes. Nosotros vamos a enfatizar en el primero, que es el que está relacionado con el tema que vamos a tratar. Y dice Juan en el 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, Dios no está involucrado en esto. La cabeza de esto es el maligno, dice Juan ahí más adelante en el capítulo 5. Entonces, una de las cosas, la primer cosa que nos aparece ahí, que ha orquestado Satanás para esclavizar y para cegar los hombres, es los deseos de la carne. Es como si Satanás hubiera planeado un banquete de inmoralidad para atrapar al hombre, para cautivar al hombre, para esclavizar al hombre y para que el hombre, sin darse cuenta, por medio de ese placer temporal que le ofrece la serpiente, el hombre sea esclavizado, sea cegado y no le pueda alumbrar la luz del Evangelio. Ha sido una artimaña de Satanás. Y algo así se ve cuando iba Israel por el desierto. Se para el falso profeta a maldecir al pueblo, pero en vez de maldecirlo, terminaba bendiciéndolo. Y eso es algo tremendo. Nosotros como cristianos no deberíamos tener temor del brujo, del hechicero, que me hizo, que me no sé qué. Pero el profeta, al ver que no puede maldecir al pueblo, él dice no. Mandémosles Moabit. Mujeres, eso sí los destruye. Y así fue. Lo que no pudo hacer la brujería, lo que no pudo hacer la hechicería, lo hizo la inmoralidad sexual. Asimismo, si nosotros somos conscientes de la experiencia que hemos tenido, muchos de los jóvenes que han estado con nosotros no se han ido a los testigos de Jehová. No se han ido a los adventistas, no están siguiendo el Islam. Muchos se han apartado por inmoralidad sexual. Esa es la experiencia. Como decían los hermanos ayer en la estadística, la mayoría de jóvenes cristianos en nuestra generación tienen problemas con la inmoralidad. ¿Usted no cree que es un asunto importante para considerar?
tal orquesta de Satanás, tal banquete de la carne, nunca ha sido tan fácilmente alcanzable como nuestra generación. El acceso, como nos explicaba nuestro hermano ayer, el acceso a los medios de comunicación, especialmente al internet, ha hecho la inmoralidad sexual el peligro más grande de nuestra generación. Y ese nombre, ese banquete tiene un nombre muy conocido. Se llama pornografía. Pornografía. Para que haya masturbación debe haber un estímulo. Y ese estímulo se llama pornografía. Ese es el gran peligro y el gran lazo que tiene nuestra generación sobre su cuello. Dice Romanos 1:29, se lo leo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad. ¿Usted le coge el peso a estas palabras? Atestados. Todo, es una generación donde todo tiene inmoralidad. Propagandas de televisión, noticieros, novelas, hasta los cuadernos de los niños, hoy tú, el del colegio. No lo han visto. Todo con un énfasis sobresaliente en despertar los impulsos sexuales de hombres y de mujeres para llevarlos a la inmoralidad. Y resalto la palabra hombres y mujeres. Estadísticas en Estados Unidos dicen que el 70%, 75% de los cristianos 15 días antes de que se hizo la estadística habían visto pornografía, 54% en las mujeres. No es un asunto hoy de solo hombres, es un asunto donde muchas mujeres se están sumergiendo. Además de eso, súmele el espíritu de la época, especialmente la ideología de género, donde nos dice que la perversión puede ser, o el hombre puede elegir su desempeño o conducta sexual según lo que él sienta. Imagínate, un hombre sin Dios es una mente reprobada, y pues que después de que nuestra mente es reprobada, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, la consecuencia de esta época se adolece terriblemente en la iglesia. Tenemos cristianos predicando, cristianos ministrando en la alabanza, cristianos reuniéndose y con cara de santos y muchos teniendo grandes problemas en estas áreas. Entonces necesitamos ver qué dice las escrituras. Vamos a leer Mateo 5, verso 27 y verso 28. Porque ha llegado al colmo la inmoralidad, que aún tú vas a hablar estos asuntos y muchos cristianos en su conciencia consideran que esto no es pecado. Mateo 5, verso 27. Vamos a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esto es uno de los, es que esto es lo que hace el asunto todavía más peligroso. Cuando hablamos de pornografía, estamos hablando de un pecado que es adictivo, terriblemente adictivo, que se cocina en el corazón del hombre y que puede el hombre llevar años sin que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Porque el adulterio, pues generalmente es difícil de esconder, pero la adicción y la codicia y el adulterio en el corazón es algo que puede cocinarse y cocinarse y cocinarse sin que nadie se dé cuenta. ¿Cuál es la característica de la pornografía? Que usa la desnudez para estimular los ojos y producir estímulos sexuales que son concretados con la masturbación. Ahí es donde, como dice Santiago, se consuma el pecado. ¿Cuáles son los problemas que tiene la pornografía? Es supremamente adictiva. Peor que la droga, hermano. Peor que la droga. Además de ser adictiva, como es un asunto que es, pues, visto con los ojos, que entra a la mente, hay una trastornación de la sexualidad en el individuo. La manera que él concibe la sexualidad es pervertida y distorsionada a través de esta práctica. ¿Por qué? Porque el hombre ya no concibe a la mujer como una esposa, sino como un objeto en el cual él se satisface. Pedazo de carne. Solo placer. No tiene sentimientos, no piensa. Es un objeto con el que él se quiere complacer. Y eso se ve reflejado en las relaciones. Eso es el noviazgo en el mundo. ¿Me das permiso de besarte? ¿Me das permiso de cogerte? ¿Me das permiso de acariciarte? ¿Me das permiso de llegar a ciertas cosas que yo estoy concibiendo constantemente en mi mente? Entonces, no solo es adictiva, sino que moralmente destruye la mente del hombre y de la mujer. Y corrompe la sexualidad. Es muy común. Hemos escuchado varios casos de un muchacho entró a internet a los 8, a los 10 años, vio un video de pornografía homosexual, terminó siendo homosexual. ¿Por qué? Porque lo que él vio trastornó su concepción de la sexualidad. Comienza a haber un problema de adicción y después un problema de ya práctica homosexual. No siempre, pero son casos que se están relacionando más comúnmente hoy con esta terrible industria. Aquellos hombres que practican, que acostumbran, que están en la adicción, en este problema, deben comenzar a pensar: ¿qué sostiene esta industria perversa? Hermano, esta es una de las industrias a nivel mundial que produce más ingresos. En internet las estadísticas son, hermano, ni Google, ni YouTube, ni casi ninguna de las páginas importantes se puede comparar con los ingresos que tiene hoy en día la pornografía. Se dice que un cuarto del tránsito en internet es pornografía. Es una industria que trae esclavitud, hermano. Esas mujeres que están ahí son mujeres esclavas, muchas por trata de blancas, muchas sufren prostitución, muchas sufren depresión, alcoholismo, drogadicción y suicidio. Es una industria que mata a las personas, no solo adentro, sino a las que lo consumen. Y nosotros debemos saber que eso es una de las cosas que Satanás usa para que el hombre y la mujer caigan en inmoralidad en el seno de sus corazones. Mateo 6, verso 22, verso 23. Mira lo que dice el Señor, porque hay personas que... Es que ellos... Hemos tratado con cristianos que hasta no lo consideran tan malo. Nos escribe la esposa: hermano, ¿qué hago? Lo vi viendo pornografía, lo he visto varias veces y cuando voy a hablar con él me dice que ¿qué le veo de malo? Imagínate la esposa. Mira lo que dice Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué está diciendo el Señor? Que si lo que tú ves con tus ojos es tinieblas, ¿cuántos más serán las mismas tinieblas? ¿Qué hay en el corazón de un muchacho que se alimenta constantemente de pornografía? Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo mirará a sus hermanas cuando ellas llegan a la reunión? ¿Qué hay en el corazón de un hombre cuya mente a toda hora está siendo torturada por el pecado de la lascivia? Y todo comienza por los ojos. Si tú tienes ojos malos, todo tu ser va a ser malo. Si basura entra a nuestros ojos, basura produciremos. Un hermano decía esto. Tenemos hombres y mujeres embotados por la inmoralidad, titubeando al borde aventuras amorosas. Se sienten encallecidos en las iglesias o retorciéndose en medio de su culpa y agonía. Son como hipócritas, se odian a sí mismos. Asisten tal vez a la iglesia, pero su corazón está frío y aturdido por el pecado. Cuando yo voy a una reunión y no hay alabanza, no hay gozo, no hay alegría, no hay deseo de evangelizar, no hay deseo de dar testimonio de Cristo, debemos preguntarnos qué estará pasando en el secreto de esos jóvenes. ¿Qué estará pasando en esa vida? Que no hay gozo, no hay llenura, no hay alegría, no está Cristo de una manera vigorosa en esa vida. Generalmente es pecado e inmoralidad. Una vez fuimos a un lugar a compartir la palabra y antes de la reunión, el día anterior me acosté a dormir y tuve un sueño. En el sueño yo estaba en una sala, en la sala donde era la reunión, y había una serpiente gorda y grande, hermano. Pero era tan grande que era grasosa y alrededor de ella habían muchas serpientes. Y una hermana, que era donde nos estábamos hospedando, me decía, hermano, toca cortarla. Yo tenía una espada y toca cortarla, hermano. Pero era tan grotesca y tan grande que llenaba casi toda la sala. Al día siguiente tuve que enseñar por guianza del Espíritu un tema parecido. Y lo que yo concluyo es que, aunque los hermanos tenían cara de San Criposcos, habían grandes problemas de inmoralidad en ese lugar. Y como esto no se ve, pero Dios sí lo ve. Una serpiente grande, pegajosa. Tal punto que yo no sé, me da hasta miedo tocarla con la espada. Hermano, no les voy a exagerar, esto es una estadística mía. El 98% de los hombres que pide consejería es en relación a este problema. El 98% de los hombres. Este es un pecado, hermano, que no tiene fondo. Eclesiastés dice, los ojos no se sacian de ver. No tiene fondo, hermano. Comienza viendo una propaganda, después la muchacha en ombliguera, después la muchacha sin pantalón, después la muchacha sin ropa interior, después la muchacha con un hombre, después la muchacha con tres hombres, después la muchacha con otras mujeres, y hasta donde usted no se imagina, hermano. Eso es una cuestión que no tiene límites. Lleva al hombre moralmente a todo tipo de bajeza. La mayoría, hermano, de violadores y asesinos en serie eran personas adictas a la pornografía. Nosotros tenemos un caso muy conocido que fue porque a lo último de su vida parece que se convirtió, el caso de Ted Bundy. Usted lo puede ver en Tesoros.
Además de los problemas que tiene ya en sí la pornografía, es la puerta a todo tipo de inmoralidad. El hombre que juguetea con este tipo de pecado, el día que tenga una novia, va a ser una relación muy propensa a la fornicación. Y lo mismo, el hombre que tiene esposa y tiene problemas con pornografía, va a ser muy dado al adulterio, hermano. Es un paso a la inmoralidad, es la puerta. Como decíamos, es tan sutil porque prospera en lo oculto del corazón. Y es tan sutil porque causa tanta vergüenza que son pocos los que pueden confesarlo. Como el Señor le dijo a Judas, Jesús le dijo, ve a hacer lo que vas a hacer. Y el pasaje dice, y Satanás ya había llenado su corazón. Y el pasaje sigue diciendo, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Qué había pasado? Satanás había llenado el corazón de Judas. Judas iba a hacer algo terrible y los demás no se habían dado cuenta. A veces la pregunta es, ¿por qué este hermano cayó en esto? Y no sabíamos todo lo que había debajo. Hermano, no se cae en cierto tipo de pecado si antes no se hace una antesala, una preparación. Muchas veces el caer en ciertas cosas es consecuencia de lo que se ha sembrado en lo oculto. Y aunque para algunos que están haciendo como caras extrañas parezca extraño, estos mensajes son muy apropiados para la iglesia. Muy apropiados. Mateo 23, verso 37, dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué condición terrible la de los fariseos, ¿no? Una religión externa, con una apariencia externa, pero por dentro siendo comidos por la hipocresía y por la iniquidad. Tarde o temprano, nosotros debemos saber una cosa, hermano. Nuestros pecados nos alcanzan. Lo que era culto tarde o temprano el Señor lo va a sacar a la luz. Tarde o temprano eso tendrá la consecuencia de lo que se ha sembrado. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En la medida que lo ocultamos y lo callamos, nos hundimos y nos hundimos. Y llevamos 2 años, y llevamos 5 años, y llevamos 10 años, y llevamos 15 años, y no hemos salido del pecado. Vamos a leer un pasaje en Isaías 64. La segunda parte del versículo 5. He aquí tú te enojaste porque pecamos. 64, verso 5, segunda parte. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y esa es una de las grandes preguntas que tiene la persona en relación a este tipo de pecado. Hermano, pero yo soy creyente y llevo 5 años luchando con esto y llego a un punto donde siento que ya no hay salida. No puedo, no tengo la victoria, me he esforzado y no puedo.
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Esta es la introducción, hermano, estamos perdidos. Esta es una generación que está perdida en la inmoralidad. Pero esta es una generación que también, a pesar de nuestras inmundicias, tiene un Salvador. Entonces, ahora, ya después de ver el problema, vamos a ver la bendita y profunda salvación que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo. Amén. Pues vamos ahora. Ya los tumbé al piso, ahora vamos a recogerlos. Juan 8, verso 31. Juan 8, verso 31. Dice, quisiera enfatizar un poco más, pero como tenemos poco tiempo, vamos volando. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto es para los creyentes, hermano. Esto es para los creyentes. Si bien no hay que negar que cuando una persona se convierte a Cristo y la predicación del Evangelio tiene el poder de transformar la vida. Pablo habla de los corintios como que eran afeminados, borrachos, idólatras, fornicarios, esos eran. Pero inmediatamente llega la verdad de Cristo crucificado, hay limpieza, hay justificación, hay santificación. Muchas veces nosotros teníamos una vida tan inmoral que nuestra conversión se caracteriza por un cambio total en muchos aspectos o pecados que teníamos sobresalientes, ¿sí? El que era drogadicto cuando llega a Cristo, solo con la conversión muchas veces experimenta la libertad de la droga. Solo con la conversión muchas veces experimentamos la libertad del alcohol, experimentamos la libertad del adulterio, la libertad de la fornicación. Eso pasa, eso es una conversión normal. Pero también otras verdades que nos muestran las Escrituras es que el cristiano, aún ya creyendo en Cristo, puede tener todavía esclavitud al pecado. Por lo que vamos a leer, ¿estos habían creído o no habían creído? Habían creído. Y él les dice a los que habían creído, sí, o sea, esto es condicional. Vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, aquellos que conocen a Cristo, que son creyentes en Cristo, son llamados primeramente ¿a qué? A permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque la permanencia en la palabra de Cristo nos hace discípulos. Y en la medida que yo estoy caminando en pro de Cristo, en pro de su palabra, la palabra comienza a destaparme verdades libertadoras en Cristo. Entonces, a pesar de que yo tengo esclavitud en ciertas áreas, aún como creyente, la Biblia me promete a través de la boca del Hijo de Dios que si yo constantemente acudo a su palabra, esa palabra, en la medida que yo persevere, me va a hacer libre, con una libertad verdadera, con una libertad gloriosa, con una libertad que es sostenida por el poder de aquel que venció la muerte en resurrección. Para que entendamos bien, mira lo que sigue diciendo. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libre? Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ellos tenían la perspectiva de un Mesías que los iba a librar de Roma. Y hoy los cristianos tienen la perspectiva de un Mesías que los va a libertar de la esclavitud económica. Pero el mayor problema del hombre es el pecado, hermano. El mayor problema del hombre es el pecado.
Y dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
El hermano Ray Comfort en un video de evangelización hablando con un borracho, le dice el borracho, yo no soy esclavo del trago. Y él le dice, trata de dejarlo y ahí nos damos cuenta. Cuando intentes dejarlo te vas a dar cuenta que eres esclavo. ¿Cuándo un cristiano es esclavo de un pecado? Cuando el pecado es recurrente. 2 años, 3 años, 4 años. Cuando el pecado es dominante y esclaviza, el cristiano tiene que conocer la libertad que Cristo prometió. Y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por lo que estábamos diciendo, ¿cómo es la manera que tiene el Hijo para libertarnos? Por su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué decimos eso? Vamos a ver una figura en el Antiguo Testamento. Vamos a tratar de avanzar lo más que pueda. Ahí en Segunda de Reyes 5:9. No pierda de vista lo que hemos venido diciendo. Preparación para lo que vamos a hablar. Segunda de Reyes 5:9. Vamos a usar la figura de Naamán y su lepra, porque en el Antiguo Testamento la lepra era una figura del pecado. Nosotros compartimos una serie entre Cartagena y Barranquilla de las virtudes de la muerte de Cristo, donde se muestra cómo el Señor libraba el pecado al hombre de la lepra. Y es una figura preciosa de Cristo. No tenemos el tiempo, pero si usted tiene la oportunidad, vea. O sea, son 7 mensajes muy completos de estos temas. Vamos a ver la figura de Naamán. Naamán es un hombre importante, un soldado reconocido, amado por su rey, pero un leproso. Y así muchas veces las personas que tienen éxito laboral, éxito en ciertas áreas, aunque parecen muchas veces exitosas, la verdadera condición es que son leprosos. Entonces Naamán se lo está comiendo la lepra. No encuentra salida. Una de sus sirvientes le dice, vaya Israel, allá hay profeta. Van del rey de Israel. El rey de Israel dice, ¿pero acaso soy yo Dios para librarte? Eliseo escucha que Naamán viene y le dice, no, hazlo venir para que sepa que hay Dios en Israel y hay profeta. Y eso es lo que queremos llegar a enfatizar. Si hay Dios en Israel, si hay profeta, o en este caso, según el nuevo pacto, si hay un Dios verdadero, y si Jesucristo es el testigo fiel, una de las características de aquellos que sigan su palabra es que han de ser limpios de la lepra. Entonces mire lo que pasó. Y vino ahí en el 5, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínate la opulencia de Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. El Jordán es figura del río y Naamán tiene que zambullirse 7 veces, que el número 7 en la figura es figura de completación, de perfección o de permanencia. Ahorita vamos a entender un poco el lenguaje, pero quiero que miremos las frases de Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ese es el cristianismo hoy en día. Hermano, tengo problemas con el pecado, yo quiero que ores por mí. Yo quiero que usted me toque. Yo quiero que usted ore por mí. Y la mayoría de cristianos quisieran ser libres del pecado de esa manera. Hermano, que tú me toques. Vamos ante el ungido a que él haga algo. Pero no es la manera como se es libre del pecado. Ese tipo de liberación que practica el cristianismo es poco efectivo y poco bíblico. No se conforma a la palabra de Dios. Naamán se enoja porque Eliseo no lo recibe. A veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera, pero lo que vamos a conocer es la manera que escoge Dios. ¿Cómo escogió Dios? ¿Cómo escogió el Hijo? A través de mi palabra. ¿Sí? No perdamos el hilo de lo que venimos diciendo. Entonces dice Naamán, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Me lavaré en ellos? ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El río, como vamos a ver ahorita, es una figura de la palabra de Dios. Y a veces cuando un cristiano se le acerca a uno con este tipo de problemas, hermano, estoy teniendo problemas, entonces uno le dice, hermano, mira, ¿realmente quieres ser libre en esta área? Sí, hermano, yo no puedo más. Bueno, lee tal libro, tal libro, tal libro, escucha tal serie, tal serie, tal serie. Y ya en la segunda ya está haciendo cara de, uy, no. Algo tremendo. La inmoralidad sexual generalmente es irresponsabilidad con la palabra de Dios. Generalmente. Entonces comienzan los Naamanes. No, mejor psicología, terapia de autoayuda. Comenzamos a traer los otros ríos a ver si eso nos libra. ¿Usted ha escuchado eso? Muchas terapias, poca Biblia. ¿Qué trae eso como consecuencia? Poca experiencia verdadera. Dice Colosenses, hablando de ciertas cosas que circulan en el mundo, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Cuando usted hacer ejercicio para hacer... Hacer no sé qué, bueno, tiene cierta de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Hay muchas cosas que los cristianos hacen que no tienen ningún valor contra los deseos de la carne. Pero mira lo que le dicen los criados, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Porque las religiones a veces hacen grandes cosas. Se flagelan, ayunos de no sé cuántos días, sacrificio, se van a vivir a un monasterio. Y la gente a veces hace todo eso, pero no tiene en cuenta la palabra de Dios. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué es esto? Una figura de purificación, de limpieza. Vamos a ir a Romanos 6, verso 1. Teniendo ese contexto, vamos a entender un poco el lenguaje que usan algunos autores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo. Romanos 6. Pablo viene hablando y él va llevando el Evangelio primero a la justificación, después a la unión con Cristo, y ahora va a comenzar a guiar el libro hacia la libertad del pecado. Entonces, para eso nos habla ciertas cosas en el capítulo 6, nos muestra su experiencia de fracaso en el capítulo 7, pero todo desemboca en la libertad del pecado en el capítulo 8. Entonces, Pablo nos va a hablar de una figura que nos sirve con la figura de Naamán. Porque esto, aunque vamos a hablar de, estamos hablando de pureza sexual, lo queremos centrar en Cristo y su obra en la cruz. Porque fuera de ahí, todo es sutilezas huecas que no traen verdadera libertad. Entonces mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Porque ya estamos en la gracia, ya hemos sido perdonados, ya hemos recibido el amor y la misericordia de Dios, y hay cristianos que confunden ese mensaje como una licencia para ahora pecar.
Y no podemos ni juzgar al que está pecando, porque Dios es amor. ¿Será que el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios nos debe tapar la boca en relación al pecado? ¿O nos debe llevar a tolerar el pecado en ninguna manera? Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿qué es eso de morir al pecado? Vamos a entenderlo según las Escrituras, porque él lo va a explicar. Pablo tiene la característica de que dice algo y lo va explicando, para que no quede ambiguo. ¿O no sabéis? Es que cuando no sabes que estás muerto en el pecado, ¿qué es eso? Porque muchos cristianos ignoran la verdad, pero Pablo lo va a explicar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mira esta frase. O sea, no sabemos que cuando Cristo murió, no solo estaba muriendo Él, sino que nosotros fuimos sumergidos en su muerte. Y ahí quiero que comencemos a entender la figura de Naamán. Hay una figura anterior que es la figura del leproso que nos va a servir un poco más. Cuando el leproso estaba en todo ese proceso de purificación, había un momento donde el sacerdote tenía que coger dos avecillas. Una avecilla cogía y la sacrificaba, y cogía la sangre de la avecilla y la ponía por la corriente de un río. Entonces la corriente comenzaba a llevar el agua y la sangre de la avecilla, la vida de la avecilla. Y el sacerdote cogía hisopo y cogía y lo untaba y comenzaba a esparcírselo al leproso, como una figura de la limpieza. ¿Qué es eso? El ave está siendo sacrificada y ahora la sangre revuelta con el agua es aspersida, ¿sí se dice así? Sobre el leproso. Y ese ungüento que sale del sacrificio del ave trae limpieza. Ahora la figura se amplía, no es un chorrito de agua y no es una avecilla. Ahora es el caso de Naamán, un río. ¿Pero de qué es figura ese río? De las virtudes del sacrificio de Cristo, o sea, la vida del sacrificio corriendo por el río. ¿Y qué es el río? El ministerio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tiene como objetivo la palabra en medio de la casa de Dios? La palabra toma lo del sacrificio de Cristo y lo esparce sobre la iglesia para que a través de las verdades o de las virtudes del evangelio de Cristo crucificado, el creyente se sumerja en su muerte, experimente la muerte, y dice Pablo más adelante, y experimente la resurrección. Pero eso en la práctica solo se lleva a cabo a través de la responsabilidad del creyente como Naamán de sumergirse en el río 7 veces. O como leíamos en Juan, si permanecéis en mi palabra. ¿Está entendiendo la figura? La figura es preciosa. Y esa es la figura que Pablo tiene en mente para hablarnos de la limpieza del pecado y de la novedad de vida en resurrección. Ahí lo dice, sepultados o bautizados o sumergidos en Cristo, en la muerte de Cristo, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así como Cristo murió y resucitó, el creyente ahora puede sumergirse en su muerte a través del ministerio de la palabra y el conocimiento de las verdades que caracterizan el Evangelio de Cristo y experimentar la novedad de vida. Efesios 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la avecilla siendo sacrificada. Pero la avecilla siendo sacrificada, el sacrificio no se desperdiciaba. El sacrificio era derramado sobre el agua, y el agua tenía como fin llegar al leproso. Asimismo ahora Cristo y la iglesia. ¿Para qué? ¿Murió por ella para qué?
Para santificarla.
El objetivo, uno de los objetivos centrales del Evangelio de Cristo es la santificación de la iglesia. ¿Cómo? Habiéndola purificada. Ahí usted ve el sacerdote esparciendo agua sobre el leproso. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el fin? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Y esto en el Antiguo Testamento, estas manchas eran las manchas que producía la lepra. Unas manchas rojizas y verdosas, que a veces eran tan profundas que iban hasta el hueso, o a veces eran tan profundas que penetraban la casa o la ropa del leproso. Dice, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la obra de Cristo tiene como fin proveer todos los recursos necesarios para la santificación de la iglesia. Y la provisión está ¿dónde? En la palabra. Voy a parar hasta ahí. Vamos a dar el tiempo para la segunda reunión. Y ya en la segunda reunión vamos a comenzar a hablar de aquellos aspectos que hablan la palabra en relación al sacrificio de Cristo, que tienen como objetivo la limpieza y la santificación del creyente. Pues vamos a orar. Y yo pienso que media hora de pronto se nos pierde la idea, hermano. De pronto poderle un poquito menos 15 minutos para descansar, porque ya veo algunos que, como las 5 vírgenes, 10 vírgenes. Para que el Señor nos dé fuerza, porque hasta ahora estamos introduciéndonos. Y la idea es que podamos estar atentos a lo que el Señor tiene que decirnos. Amén. Entonces vamos a orar por... Padre, te damos... Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú la dirijas y la conduzcas de tal manera que ella sea eficaz, Señor. Tal manera que ella cumpla el objetivo por el cual tú nos la envías, Señor. Concédenos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Concédenos conocer la superinminente potencia de aquel que resucitó de la muerte, Señor, y poder vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos y condúcenos en todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria,